recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Se terminó el recreo musical a quien seguimos educando. Volvemos al repaso para cuarto y quinto grado. Estamos con nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, nos habíamos quedado en prácticas del lenguaje.
Claro, estamos retomando todo lo que vimos sobre el terror.
Sí.
¿Sí? Pero también algo muy importante que estuvimos trabajando era la distinción entre la narradora o el narrador y la autora o autor.
Cierto. ¿Sí?
Vamos a tomar de ejemplo el cuento que leímos el primer día.
Ay, ¿cuál fue?
A mí siempre me gusta hacer eso, como ir al primer día de encuentro,
sí,
¿no? Que se llamaba Fantasmas en mi cuarto,
sí,
de Mercedes Pérez Savi.
Sí.
¿Y quién habla en la historia? ¿Es Mercedes quien está jugando al cuarto oscuro y siente la presencia de los fantasmas?
¿Era Mercedes?
No. Era Eloísa, una nena, ¿sí? Un personaje que inventa la autora.
Claro.
¿Sí? Aquí podemos observar bien marcada esa diferencia. Mercedes es la escritora, la autora del cuento. Eloísa es la narradora.
Bien.
Es la voz que cuenta esa historia.
A Eloísa es al personaje que le pasaban cosas dentro de la historia.
Exactamente, pero no solo al personaje que le pasaban cosas, sino también quien cuenta esa historia.
Además, bien.
¿Sí? ¿Por qué? Porque vimos distintos tipos de narradores.
Ah, claro.
Aprendimos tres, que son los que aparecen en su gran mayoría en los cuentos. Está el narrador o narradora omnisciente.
Ay, ¿cómo era ese?
Esto significa que la voz que está contando la historia sabe todo, todo, ¿eh?
Sabe, siente,
claro,
percibe.
Sabe lo que piensan y sienten los personajes.
Claro.
Es impresionante. Por lo general está contado en tercera persona.
Claro.
¿Sí? Y un ejemplo podría ser el siguiente. Mira,
a ver.
Ella se levantó esa mañana de mal humor. No era común, pero esa mañana iba a desordenar su rutina.
Ah, es clarísimo el ejemplo.
O sea, ahí está contando, sabe todo lo que va a pasar, si está de buen humor, de mal humor.
Sí, sabe que no era normal.
Exactamente,
claro.
Sí, o sea, sabe todo. Mm. Luego está el narrador o narradora testigo, ¿sí?
Bien.
Solo cuenta lo que ve.
Claro, como una persona, un testigo de una situación.
Un ejemplo podría ser, ella se levantó esa mañana de mal humor. Eso se podía apreciar por la cara que arrastraba por el piso.
Claro, lo estaba viendo.
Ah, exactamente, está contando qué es lo que está observando.
Bien.
¿Sí? Y por último está el narrador o narradora protagonista.
Ay, ¿cuál era este?
En este caso está contando en primera persona, usa el yo.
Ah,
¿sí?
Bien.
Tomando el mismo ejemplo sería, me levanté esa mañana de mal humor, se me desordenó toda la rutina.
Excelente.
En este caso, la protagonista de la historia es la que está contando la historia. Es su propia narradora.
Muy bien.
Pero recuerden que no necesariamente tiene que coincidir con el autor o autora.
No.
¿Sí? Otra cosa que también aprendimos para mejorar nuestros textos son de qué se tratan los sinónimos y los antónimos.
Ah, esto es re importante también.
Las palabras que tienen significados opuestos como bueno y malo se llaman antónimos.
Sí.
En cambio, las que tienen significados parecidos se llaman sinónimos.
Sí.
Por ejemplo, horrible y espantoso.
Claro.
Los sinónimos son clave para que en nuestros textos no repitamos palabras. Entonces, ahí tienen una herramienta también para autocorregirse. Esto que decía Euge de, bueno, si escribo una historia, la dejo ahí y al día siguiente la retomo, la vuelvo a leer y digo, si repito muchas veces la misma palabra,
y busco otra,
puedo reemplazar con un sinónimo.
Claro.
Por ejemplo, si repito muchas veces después, suele pasar con después en los textos que yo suelo ver en el aula.
A ver, pensemos sinónimos de después.
Puede ser más tarde.
Luego.
¿Sí?
A continuación.
Exactamente. Hay un montón de sinónimos que podemos utilizar para pensar en el tiempo,
claro,
¿no? Para agregarle tiempo a la historia.
Bien.
Bueno, hasta ahí todo lo que vimos relacionado con el género de terror.
Hermoso. Pero vimos otros géneros también.
Vimos otros géneros.
Sí.
Por ejemplo, la poesía.
Ay, qué lindo.
La poesía, bueno, es otro de los temas que más nos gustaron.
Sí.
Porque escuchamos, ¿se acuerdan? Un poema muy hermoso de Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones y ni una flor.
Sí.
Sí. Ese fue el primer poema que escuchamos. Y justamente este poema es muy importante porque nos demuestra que le podemos escribir a cualquier cosa.
Eso es súper interesante. Claro,
sí.
En el ejemplo de Baldomero veíamos que le escribía, bueno,
A los balcones. Sí. Solo hace falta mirar a nuestro alrededor y comenzar a hacernos preguntas, claro, para que surja la mirada poeta, ¿no? Uh-huh. Esta mirada, bueno, con ojos distintos a los cotidianos, sí, ¿no? Bueno, también, ¿sabes qué? Algo que aprendimos de la poesía que es muy característico es que cada uno de los renglones de una poesía, sí, es un verso. Y a veces se agrupan en estrofas y otras veces no.
No, claro.
Y como sucede con la música, estos versos no llegan al final del renglón. Hay un espacio en blanco.
Claro,
¿sí?
Tiene como una métrica, ¿no?
Sí, como una melodía, un ritmo.
Una musicalidad.
Exactamente. Sí. Bueno, esos silencios, sí, se escuchan también. Uh-huh. Esos blancos de las poesías nos dicen cosas.
Claro.
Lo primero que nos dicen es que tenemos que leer de una manera diferente. No es lo mismo leer una poesía, una canción, sí, que leer una noticia, que leer un cuento de
una
terror,
leyenda.
Una leyenda. No se lee de la misma manera.
Es cierto.
¿Sí? La poesía y la música están muy relacionadas. A veces los poemas se convierten en canciones cuando un músico o música les pone melodía.
Ahí me estoy acordando de uno hermoso que trajiste.
A ver.
Puentes, de Elsa Bornemann.
Puentes del Bornemann.
Sí, yo dibujo puentes para que me encuentres. Esa poesía, luego, años más tarde, ahora se me borró el nombre, ahora ya enseguida te lo digo. Un dúo.
Quinteros,
sí. Le pusieron música,
claro,
una canción bellísima.
Sí.
Juan Quinteros, sí, y Luna Monti.
Sí. Sí, le pusieron música, es hermosa.
Preciosa.
Y yo traje otra canción también de Teresa Parodi. Vamos a escuchar un fragmento de Apúrate, José, que la habíamos escuchado entonces.
Sí.
Porque nos da idea de que se puede escribir sobre cualquier cosa.
¿Lo compartimos?
Dale.
Hice el relato tratando de repetir aquellas palabras y trato de que ella sea la que habla en la canción, ¿no? Por eso al comienzo yo digo, así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní, esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ay, José, ya junté los críos y el atadito en el terraplé. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carro fue. Ya pasó la uloje Camba Maciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer.
Conversábamos recién, Sabri, a raíz de la letra de Apúrate, José, de Teresa Parodi. Yo te decía, pero acá hay un narrador testigo, ¿no?
Claro, Teresa empieza, ¿no? Digamos, como esta historia,
sí,
siendo testigo, narradora testigo.
Claro.
Pero en la poesía, cuando hablamos de narradores, hablamos del yo poético, ¿sí?
Mirá.
Es decir, ¿quién es la persona que está contando,
claro,
esta poesía? Y en la letra, en realidad, es Jacinta, ¿sí? Es una mujer,
claro,
que ve con desesperación que se viene la crecida.
Claro.
Y ese sería el yo poético.
Qué
la autora es Teresa Parodi. Ella elige,
claro,
contar esta historia desde el yo poético de Jacinta. ¿Sí?
Muy bien.
Acuérdense de esto. Y una cosa que es muy importante dentro de la poesía,
sí,
que habíamos estado también trabajando, es que hablamos de los oxímoron.
Ay, ¿qué eran los oxímoron?
Son, bueno, por ejemplo, en este fragmento de la canción de Teresa Parodi dice, ¿puede aturdir el silencio?
Bello.
Bueno, ahí hay un oxímoron. La combinación de opuestos es un recurso poético, se llama oxímoron, y... ¿se acuerdan que hablamos de los antónimos recién? Bueno, está relacionado.
Sí, tiene, ¿sí?, algo.
Claro, tiene una familiaridad.
Claro, pasa que el oxímoron se utiliza más en la poesía,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí. Un oxímoron podría ser, era tan salado que me endulzaba el alma, claro, o su calor enfriaba las palabras, claro, ¿sí? Bueno, ahí tenemos oxímoron. También otra de las características de la poesía, que puede haber o no puede haber, no es necesario, pero es algo importante, es la rima que aparece, Euge, lo trabajamos cuando habíamos escuchado y leído la poesía que vos recién decías, claro, Puentes, del Sabor Neman.
Me encanta,
es muy linda,
me encanta esa poesía. Sí.
Exactamente, porque por ejemplo cuando dice, yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas,
claro,
¿sí? Hay rima ahí.
Sí.
Es algo, bueno, muy característico de muchas poesías.
¿La rima cómo se consigue? Para si hay de pronto alguna chica, algún chico que tiene ganas de ponerse a escribir una poesía.
Bueno,
¿En qué tenemos que prestar atención?
Hay dos tipos de rimas.
Sí.
Están las rimas asonantes y las consonantes.
Claro.
Las asonantes es cuando coinciden solo las vocales de la última sílaba de los versos.
¿Sí? O sea, puentes, encuentres.
Bueno, ahí como no coinciden todas las consonantes, podríamos hablar de una rima asonante.
Bien,
¿sí?
Bien.
Ahí sí podríamos hablar de una rima asonante. Y la consonante es cuando coinciden todas las letras de las sílabas. Por ejemplo, mira, irrompibles, invisibles. ¿Sí? Termina bles.
Claro.
¿Sí? Ahí se trata de una rima consonante.
O sea, coinciden todos, consonantes y vocales y consonantes. Sí,
claro, claro, pero en puentes y encuentres...
No, hay una R.
Exactamente, claro, entonces es intermedia. Asonante.
Bien.
Bueno, todo esto y mucho más, pero bueno, por hoy nos quedamos acá.
Claro, es un repaso.
Lo que estuvimos trabajando sobre poesía.
Pero cambiamos de género, porque no solamente vimos terror y poesía. ¿Qué vimos?
También trabajamos con leyendas.
Wow, esto me encanta.
Sí, leyendas estuvo buenísimo. Sí. Fue un gran tema, ¿sí? Porque estuvimos viendo que los seres humanos, desde que somos muy chiquitos y chiquitas, nos hacemos muchas preguntas.
Muchísimas,
porque somos una especie muy curiosa.
Está bueno eso,
sí,
¿eh?
Sí, exactamente. En tiempos remotos, hace mucho, mucho tiempo, cuando los hombres y mujeres vivían en contacto permanente con la naturaleza, observaban lo que les rodeaba, ¿sí? Se hacían preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se ven rayos y se escuchan truenos cuando hay tormenta? ¿Cómo se forma el arco iris? ¿Por qué los colibríes vuelan tan rápido y van de flor en flor?
¿Por qué?
Miles de preguntas.
Muchísimas.
Y bueno, y como respuesta a esas preguntas, crearon historias que se fueron contando de boca en boca.
Yo me pregunto, ¿por qué cuando escuchamos un trueno, el relámpago viene unos segundos después?
Claro, bueno.
Siempre me pregunté eso.
Bueno, podría haber una leyenda que explique eso, esa diferencia de velocidad.
Sí.
¿No? Por ejemplo, se me ocurre que podríamos pensar que el trueno persigue al rayo.
Sí. O es al revés, que primero viene el rayo, la luz, ahí está.
Claro, primero
viene el rayo, vos decís, uy, ¿qué pasó?
Claro.
Uy, y se viene un trueno.
Un truenazo terrible.
Atrás, unos segundos después, qué loco.
Sí, bueno, podríamos imaginar, ¿no? Una leyenda que pudiera dar explicación a esa diferencia.
Claro.
Sí. Bueno, las leyendas son relatos muy antiguos que surgieron como explicaciones a fenómenos que despertaban la curiosidad de hombres y mujeres de todas las culturas del mundo.
Claro.
Y entonces acá, en Radio Escuela, les propusimos imaginar esa escena en la que los más ancianos, las ancianas del grupo, contaban a los más jóvenes las historias que ellos y ellas a su vez habían escuchado contar a sus mayores.
Claro.
Y alrededor de ese fuego les propusimos escuchar algunas de las 8 leyendas sobre el origen del fuego que escribió Beatriz Ferro y está incluida en el libro Historias de América de la colección Cuentos de Polidoro, que fue con las leyendas que estuvimos trabajando acá.
Hermosas, sí. Las recomendamos.
Claro, y sí. Si acuérdense que se tratan de textos de la tradición oral.
Sí.
Sí. Y se acuerdan que dijimos que las leyendas son contadas por los pueblos de generación en generación.
Claro.
Al leerlas, podemos agregar algunas cosas de nuestra propia cosecha para crear nuestra propia versión.
Muchos autores contemporáneos hacen eso, retoman una leyenda antigua y le dan como un giro, una vueltita.
Exactamente, sí. Y bueno, y hay también muchas escritoras y escritores que recopilan esas historias orales, claro, y las escriben, que este fue el caso de Beatriz Ferro, y por eso llegan a nuestros oídos en forma de, bueno, de leyendas, pero que las podemos
escritas.
Leer. Exactamente, bien. Escritas, ahí está. Bueno, entonces sabemos que las leyendas son estos relatos antiguos que se transmiten de generación en generación, sí, de manera oral, sí, sí, y tratan de explicar fenómenos o sucesos relacionados con la naturaleza o los orígenes de la humanidad.
Sí, ¿sí? Perfecto.
Bueno, hay características de este género. Aparecen personas comunes, puede ser un hombre, una mujer, sí, un abuelo, un niño. Hay héroes muchas veces que, sí, no son personas comunes.
Claro.
Tienen características que los distinguen del
extraordinarias,
resto.
Extraordinarias.
Exactamente.
Sí.
Hay también animales que no son comunes porque pueden hablar, algunos son poderosos,
sí,
astutos.
En muchas conversan seres humanos, personas con animales.
Exactamente.
¿No? Se dan diálogos.
Exactamente, sí.
Uy,
también aparecen personajes sobrenaturales, sí, como pueden ser los dioses, los héroes, bueno, estos animales que hablan, que,
sí,
piensan, tienen sentimientos humanos,
sí,
¿sí? Y esas son características de las leyendas. Nosotras trabajamos con algunas leyendas que explicaban, como dijimos, el origen del fuego,
sí,
¿sí? Y cada una explicaba de diferente manera. Trabajamos,
claro,
con la leyenda de los Sipaya en Brasil,
claro,
¿sí? Y también trabajamos con la de los Creek. Con la de...
Los Creeks es el pueblo en Norteamérica.
Claro,
sí,
exactamente.
Sí.
Bueno, con un montón de pueblos,
sí,
¿sí?, que explicaban el origen del fuego.
Allá a lo lejos están armando una fogata.
Ay, sí, sí. Conocimos leyendas contadas por pueblos de distintos lugares del mundo.
Sí.
Porque conocer las historias creadas por los pueblos, conocer su música, su arte, su historia, como siempre decimos en Educación Sexual Integral,
sí,
está buenísimo para conocer la enorme diversidad de pueblos.
Claro.
Y está bueno celebrar y respetar,
sí,
esa diversidad. Pero Euge, todavía queda un poquito más de prácticas del lenguaje.
Ah, muy
porque
bien.
Porque estuvimos trabajando también con diferentes estrategias para escribir.
Ah, esto nos encanta.
Sí.
Desde este espacio para cuarto y quinto grado, nuestra maestra nos alienta, nos entusiasma todo el tiempo a producir nuestros propios textos.
Claro.
Si te gusta la poesía, bueno, vas por la poesía, por el cuento, pero hay muchas herramientas,
hay muchas
que podemos
herramientas,
utilizar.
Y eso fue lo que estuvimos sí, también trabajando en todo este tiempo.
Sí.
Que es la máquina de escribir.
Eso.
Bueno, así que vamos a repasar un poquito estas ideas, ¿no? Una de las cosas que les habíamos propuesto era armar este cuadro que se llamaba Ideas para escritores y escritoras.
Muy bien.
¿Sí? Y entonces vamos a ir enumerando,
dale,
algunas de las ideas. Por ejemplo...
Vayan anotando, ¿eh?
Claro.
Si algo de esto se les escapó en su momento,
sí,
es un repaso. Estamos haciendo un repaso de prácticas del lenguaje de toda la primera etapa,
claro,
del año, porque ahora se viene la segunda etapa con cosas nuevas, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí.
Bueno, para empezar a escribir podemos dibujar.
Sí.
Sí, podemos pensar una historia.
Está,
¿sí?,
bueno. O sea, a partir de un dibujo para,
claro,
luego generar la historia.
Sí.
Ah, eso está bueno.
Y entonces me dicen, ¿pero cómo dibujar? ¿No es que estamos escribiendo? Bueno, ¿saben qué?
¿Qué?
Habíamos en su momento escuchado,
sí,
a Isol,
sí,
¿sí? Y ahora también les propongo que retomemos lo que ella nos contaba.
Sí, Isol es Marisol Isenta, es una ilustradora, autora de libros infantiles y justamente conversa en esta entrevista sobre... Le preguntan, ¿por qué arrancás? ¿Por el dibujo o por la escritura? ¿Por la escritura o por el dibujo? Vamos a escucharla.
Yo lo que hago es que escribo, pero también dibujo. Entonces, lo que me gusta mucho es contar con imágenes. Entonces, son como dos lenguajes, ¿no? El plástico y el literario, que se unen ahí en la idea de contar algo.
Eso te iba a preguntar, y te quería preguntar esto, ¿no? Eso, te quería preguntar esto. ¿Cuál empezó primero en las dos? ¿Cuál de los, con qué te metiste primero? ¿Con el dibujo o con la literatura en sí?
Con la escritura.
Bueno, en realidad con el dibujo, porque cuando empecé a dibujar tenía 2 años.
Claro, es verdad. Qué pregunta tontona. Claro.
Y después aprendí a escribir y siempre me gustaron las dos cosas, porque uno, vieron que con un dibujo puede contar un montón de cosas solo mirando como la escena, las caras de los personajes. O sea, hay un montón de cosas que aunque no tengan palabras, uno las puede ver en unos dibujos. Y después las palabras es como que tienen algo que parecen más específicas, más detallistas, pero A mí siempre me gustó la combinación un poco, como me gustaban los libros ilustrados, me gustaba ver cuadros y saber las historias que había detrás, y leer libros, imaginarme también a los personajes y de pronto dibujarlos. Entonces está un poco unido eso, como, pero a veces se me ocurren a partir de un dibujo los libros y a veces a partir de una idea más bien como un argumento, pero necesito hacer los dibujos, como que no escribo, o sea, no hago cosas de pronto escritas para que las ilustre otro. Me gusta mucho inventar las historias ya pensando un poco cómo las voy a dibujar. Eso me parece muy divertido.
Bueno, sí, ahí nos contaba, ¿no?
Hermoso,
Isol, escuchábamos esto de dibujar.
El mundo de Isol, sí.
Bueno, también otra idea que aprendimos para inspirarnos,
sí,
¿no? Puede ser tomar una historia que ya hayamos leído o
sí,
un hecho real. Y eso lo vamos transformando en nuestra propia historia.
Bien.
¿Sí? Puede ser que una historia nos inspire, podemos tener muchas ganas de contarla a nosotros o nosotras a nuestra manera. Y entonces la volvemos a contar cambiando algo.
Claro.
¿Sí? Podemos, por ejemplo, transformar un cuento en una obra de teatro, una leyenda en una novela,
claro,
una canción en una poesía.
Sí.
¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a ir agregando en este cuadro que habíamos hecho, ¿no? Ya teníamos, bueno, dibujar e inspirarnos en otra obra, ¿sí? En otra historia.
Bien.
¿Sí? Por ejemplo, también podríamos pensar en tomar algún personaje clásico, por ejemplo, el de Caperucita Roja.
Ay, que le, ¿no?, pasen otras cosas.
Que le pasen otras cosas. Podríamos preguntar, ¿cómo iría Caperucita a la casa de la abuela? ¿En bici, en colectivo? ¿Cómo sería el encuentro con el lobo? Y entonces ahí podríamos escribir otra historia diferente, pero con ese personaje.
Me encanta.
¿No? Esto estaría buenísimo.
Sí.
Bueno, también la última idea,
sí,
es, podemos tomar una historia, ¿no?, y escribir una canción. O sea, al revés, en vez de una canción, escribir una poesía,
claro,
podemos una historia...
Se convierta en
exactamente
canción.
Exactamente, entonces le podríamos agregar sonidos, le podríamos agregar música, bueno, y... ¿Sabes qué? Todo esto es lo que estuvimos trabajando.
Yo me vuelvo loca.
En prácticas del lenguaje, un montón.
Impresionante. Súper repaso del día de hoy. Con esto terminamos por hoy. Nos vamos a despedir. Sabri, muchas gracias. Nos despedimos y los esperamos. Las esperamos mañana, ¿eh?
Claro.
Que seguimos repasando otras materias de la primera parte del año. Nos despedimos ahora con música, Conociendo a Rusia. Quiero que me llames. Chau. Hasta mañana.
Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. No sé cómo llegué hasta aquí. Cómo llegaste vos, todo al mismo tiempo, casi como un cuento. Paranoia del amor, ya perdí todo el control, en cámara lenta, vimos la secuencia. Quiero hacer canciones que no hablen de vos. Sin tu color, quiero que me llames. Y para mí para mí.